Exhortación apostólica posinodal. La alegría del amor del Santo Padre Francisco a los obispos, los presbíteros y diáconos, a las personas consagradas, a los esposos cristianos, y a todos los fieles laicos, sobre el amor en la familia. La alegría del amor 1. La alegría del amor que se vive en las familias es también el júbilo de la Iglesia. Como han indicado los padres sinodales, a pesar de las numerosas señales de crisis del matrimonio, el deseo de familia permanece vivo, especialmente entre los jóvenes, y esto motiva a la Iglesia 1. Como respuesta a ese anhelo, el anuncio cristiano relativo a la familia es verdaderamente una buena noticia 2. 2. El camino sinodal permitió poner sobre la mesa la situación de las familias en el mundo actual, ampliar nuestra mirada y reavivar nuestra conciencia sobre la importancia del matrimonio y la familia. Al mismo tiempo, la complejidad de los temas planteados nos mostró la necesidad de seguir profundizando con libertad algunas cuestiones doctrinales, morales, espirituales y pastorales. La reflexión de los pastores y teólogos, si es fiel a la Iglesia, honesta, realista y creativa, nos ayudará a encontrar mayor claridad. Los debates que se dan en los medios de comunicación o en publicaciones y aún entre ministros de la Iglesia, van desde un deseo desenfrenado de cambiar todo sin suficiente reflexión o fundamentación, a la actitud de pretender resolver todo aplicando normativas generales o derivando conclusiones excesivas de algunas reflexiones teológicas. 3. Recordando que el tiempo es superior al espacio, quiero reafirmar que no todas las discusiones doctrinales, morales o pastorales deben ser resueltas con intervenciones magisteriales. Naturalmente, en la Iglesia es necesaria una unidad de doctrina y de praxis, pero ello no impide que subsistan diferentes maneras de interpretar algunos aspectos de la doctrina o algunas consecuencias que se derivan de ella. Esto sucederá hasta que el Espíritu nos lleve a la verdad completa, compárese Jn 16, 13, es decir, cuando nos introduzca perfectamente en el misterio de Cristo y podamos ver todo con la mirada. Además, en cada país o región se pueden buscar soluciones más inculturadas, atentas a las tradiciones y a los desafíos locales, porque las culturas son muy diferentes entre sí y todo principio general necesita ser inculturado si quiere ser observado y aplicado. 3. 4. De cualquier manera, debo decir que el camino sinodal ha contenido una gran belleza y ha brindado mucha luz. Agradezco tantos aportes que me han ayudado a contemplar los problemas de las familias del mundo en toda la amplitud, el conjunto de las intervenciones de los padres que escuché con constante atención, me ha parecido un precioso poliedro, conformado por muchas legítimas preocupaciones y por preguntas honestas y sinceras. Por ello consideré adecuado redactar una exhortación apostólica posinodal que recoja los aportes de los dos recientes sínodos sobre la familia, agregando otras consideraciones que puedan orientar la reflexión, el diálogo o la praxis pastoral y, a la vez, ofrezcan aliento, estímulo y ayuda a las familias en la entrega y en sus dificultades. 5. Esta exhortación adquiere un sentido especial en el contexto de este año jubilar de la misericordia. En primer lugar, porque la entiendo como una propuesta para las familias cristianas que las estimule a valorar los dones del matrimonio y de la familia, y a sostener un amor fuerte y lleno de valores como la generosidad, el compromiso, la fidelidad o la paciencia. En segundo lugar, porque procura alentar a todos para que sean signos de misericordia y cercanía allí donde la vida familiar no se realiza perfectamente o no se desarrolla con paz y gozo. 6. En el desarrollo del texto, comenzaré con una apertura inspirada en las Sagradas Escrituras que otorgue un tono adecuado. A partir de allí, consideraré la situación actual de las familias en orden a mantener los pies en la tierra. Después recordaré algunas cuestiones elementales de la enseñanza de la Iglesia sobre el matrimonio y la familia, para dar lugar así a los dos capítulos centrales dedicados al amor. A continuación destacaré algunos caminos pastorales que nos orienten a construir hogares sólidos y fecundos según el plan de Dios y dedicaré un capítulo a la educación de los hijos. Luego me detendré en una invitación a la misericordia y al discernimiento pastoral ante situaciones que no responden plenamente a lo que el Señor nos propone, y por último plantearé breves líneas de espiritualidad familiar. 7. Debido a la riqueza de los 2 años de reflexión que aportó el camino sinodal, esta exhortación aborda, con diferentes estilos, muchos y variados temas. Eso explica la inevitable extensión. Por eso no recomiendo una lectura general apresurada. Podrá ser mejor aprovechada, tanto por las familias como por los agentes de pastoral familiar, si la profundizan pacientemente parte por parte o si buscan en ella lo que puedan necesitar en cada circunstancia concreta. Es probable, por ejemplo, que los matrimonios se identifiquen más con los capítulos 4 y 5, que los agentes de pastoral tengan especial interés en el capítulo 6, y que todos se vean muy interpelados por el capítulo 8. Espero que cada uno, a través de la lectura, se sienta llamado a cuidar con amor la vida de las familias porque ellas no son un problema, son principalmente una oportunidad. 4. Capítulo primero a la luz de la palabra 8. La Biblia está poblada de familias de generaciones de historias de amor y de crisis familiares desde la primera página, donde entra en escena la familia de Adán y Eva con la peso de violencia pero también con la fuerza de la vida que continúa, compárese Gene 4, hasta la última página donde aparecen las bodas de la esposa y del cordero, compárese Ab 21, 2, 9. Las dos casas que Jesús describe, construidas sobre roca o sobre arena, compárese Mt 7, 24, 27, son expresión simbólica de tantas situaciones familiares creadas por las libertades de sus miembros porque, como escribía el poeta, toda casa es un candelabro 5. Entremos ahora en una de esas casas guiados por el salmista, a través de un canto que todavía hoy se proclama tanto en la liturgia nupcial judía como en la cristiana. Dichoso el que teme al Señor, y sigue sus caminos. Del trabajo de tus manos comerás, serás dichoso, te irá bien. Tu esposa, como parra fecunda, en medio de tu casa. Tus hijos como brotes de olivo, alrededor de tu mesa. Esta es la bendición del hombre que teme al Señor. Que el Señor te bendiga desde Sión, que veas la prosperidad de Jerusalén, todos los días de tu vida. Que veas a los hijos de tus hijos. Paz a Israel. Sal 128, 1, 6. Tú y tu esposa 9. Atravesemos entonces el umbral de esta casa serena, con la familia sentada en torno a la mesa festiva. En el centro encontramos la pareja del padre y de la madre con toda la historia de amor. En ellos se realiza aquel designio primordial que Cristo mismo evoca con intensidad. ¿No habéis leído que el Creador en el principio los creó hombre y mujer? Mt 19,4. Y se retoma el mandato del Génesis. Por eso abandonará el hombre a la padre y a la madre, se unirá a la mujer y serán los dos una sola carne 2, 24. 10. Los dos grandiosos primeros capítulos del Génesis nos ofrecen la representación de la pareja humana en la realidad fundamental. En ese texto inicial de la Biblia brillan algunas afirmaciones decisivas. La primera, citada sintéticamente por Jesús, declara: Dios creó al hombre a la imagen de Dios lo creó, varón y mujer los creó 1:27. Sorprendentemente, la imagen de Dios tiene como paralelo explicativo precisamente a la pareja hombre y mujer. ¿Significa esto que Dios mismo es sexuado o que con él hay una compañera divina, como creían algunas religiones antiguas? Obviamente no, porque sabemos con cuánta claridad la Biblia rechazó como idolátricas estas creencias difundidas entre los cananeos de la Tierra Santa. Se preserva la trascendencia de Dios, pero, puesto que es al mismo tiempo el Creador, la fecundidad de la pareja humana es imagen viva y eficaz, signo visible del acto creador. 11. La pareja que ama y genera la vida es la verdadera escultura viviente, no aquella de piedra o oro que el Decálogo prohíbe, capaz de manifestar al Dios, Creador y Salvador. Por eso el amor fecundo llega a ser el símbolo de las realidades íntimas de Dios, compárese, Gn 1:28. 9,7. 17, 2, 5, 16. 28,3. 35,11. 48, 3, 4. A esto se debe el que la narración del Génesis, siguiendo la llamada tradición sacerdotal, esté atravesada por varias secuencias genealógicas, compárese 4, 17, 22, 25, 26, 5, 10, 11, 10, 32, 25, 1, 4, 12, 17, 19, 26. 36, porque la capacidad de generar de la pareja humana es el camino por el cual se desarrolla la historia de la salvación. Bajo esta luz, la relación fecunda de la pareja se vuelve una imagen para descubrir y describir el misterio de Dios fundamental en la visión cristiana de la Trinidad que contempla en Dios al Padre, al Hijo y al Espíritu de amor. El Dios Trinidad es comunión de amor, y la familia es la reflejo viviente. Nos iluminan las palabras de San Juan Pablo II. Nuestro Dios en la misterio más íntimo, no es una soledad sino una familia, puesto que lleva en sí mismo paternidad, filiación y la esencia de la familia que es el amor. Este amor, en la familia divina, es el Espíritu Santo 6. La familia no es pues algo ajeno a la misma esencia divina 7. Este aspecto trinitario de la pareja tiene una nueva representación en la teología paulina cuando el apóstol la relaciona con el misterio de la unión entre Cristo y la Iglesia, compárese Efesios 5:21-33. 12. Pero Jesús en la reflexión sobre el matrimonio, nos remite a otra página del Génesis, el capítulo 2, donde aparece un admirable retrato de la pareja con detalles luminosos. Elijamos solo dos. El primero es la inquietud del varón que busca una ayuda recíproca VV. 18, 20, capaz de resolver esa soledad que le perturba y que no es aplacada por la cercanía de los animales y de todo lo creado. La expresión original hebrea nos remite a una relación directa, casi frontal, los ojos en los ojos, en un diálogo también tácito, porque en el amor los silencios suelen ser más elocuentes que las palabras. Es el encuentro con un rostro, con un tú que refleja el amor divino y es el comienzo de la fortuna, una ayuda semejante a él y una columna de apoyo. Si 36,24, como dice un sabio bíblico. O bien, como exclamará la mujer del Cantar de los Cantares en una estupenda profesión de amor y de donación en la reciprocidad. Mi amado es mío y yo suya, yo soy para mi amado y mi amado es para mí. 2:16. 6,3. 13. De este encuentro, que sana la soledad, surgen la generación y la familia. Este es el segundo detalle que podemos destacar. Adán, que es también el hombre de todos los tiempos y de todas las regiones de nuestro planeta, junto con la mujer, da origen a una nueva familia, como repite Jesús citando el Génesis. Se unirá a la mujer, y serán los dos una sola carne. Mt 19,5. Compárese. Gn 2:24. El verbo unirse en el original hebreo indica una estrecha sintonía, una adhesión física e interior, hasta el punto que se utiliza para describir la unión con Dios. Mi alma está unida a ti, Sal 63,9, canta el orante. Se evoca así la unión matrimonial no solamente en la dimensión sexual y corpórea, sino también en la donación voluntaria de amor. El fruto de esta unión es ser una sola carne, sea en el abrazo físico, sea en la unión de los corazones y de las vidas y, quizás en el hijo que nacerá de los dos, el cual llevará en sí, uniéndolas no solo genéticamente sino también espiritualmente, las dos carnes. Tus hijos como brotes de olivo 14. Retomemos el canto del salmista. Allí aparecen, dentro de la casa donde el hombre y la esposa están sentados a la mesa, los hijos que los acompañan como brotes de olivo Sal 128,3, es decir, llenos de energía y de vitalidad. Si los padres son como los fundamentos de la casa, los hijos son como las piedras vivas de la familia, compárese. 1 Pedro 2,5. Es significativo que en el Antiguo Testamento la palabra que aparece más veces después de la divina, Ir, el Señor, es Hijoven, un vocablo que remite al verbo hebreo que significa construir vana. Por eso, en el Salmo 127 se exalta el don de los hijos con imágenes que se refieren tanto a la edificación de una casa, como a la vida social y comercial que se desarrollaba en la puerta de la ciudad. Si el Señor no construye la casa, en vano se cansan los albañiles. La herencia que da el Señor son los hijos. La salario, el fruto del vientre. Son saetas en mano de un guerrero los hijos de la juventud. Dichoso el hombre que llena con ellas la aljaba. No quedará derrotado cuando litigue con la adversario en la plaza VV. 1, 3, 5. Es verdad que estas imágenes reflejan la cultura de una sociedad antigua, pero la presencia de los hijos es de todos modos un signo de plenitud de la familia en la continuidad de la misma historia de salvación, de generación en generación. 15. Bajo esta luz podemos recoger otra dimensión de la familia. Sabemos que en el Nuevo Testamento se habla de la iglesia que se reúne en la casa, compárese. 1 Cor 16:19. Rm 16,5. Col 4:15. Flm 2. El espacio vital de una familia se podía transformar en iglesia doméstica, en sede de la Eucaristía, de la presencia de Cristo sentado a la misma mesa. Es inolvidable la escena pintada en el Apocalipsis. Estoy a la puerta llamando. Si alguien oye y me abre, entraré y comeremos juntos. 3:20. Así se delinea una casa que lleva en la interior la presencia de Dios, la oración común y, por tanto, la bendición del Señor. Es lo que se afirma en el Salmo 128 que tomamos como base. Que el Señor te bendiga desde Sion V. 5. 16. La Biblia considera también a la familia como la sede de la catequesis de los hijos. Eso brilla en la descripción de la celebración pascual, compárese. Ex 12:26-27. Dt 6:20-25, y luego fue explicitado en la Agadá judía, o sea, en la narración dialógica que acompaña el rito de la cena pascual. Más aún, un salmo exalta el anuncio familiar de la fe. Lo que oímos y aprendimos, lo que nuestros padres nos contaron, no lo ocultaremos a sus hijos, lo contaremos a la futura generación. Las alabanzas del Señor, la poder, las maravillas que realizó. Porque él estableció una norma para Jacob, dio una ley a Israel. Él mandó a nuestros padres que lo enseñaran a sus hijos para que lo supiera la generación siguiente, y los hijos que nacieran después. Que surjan y lo cuenten a sus hijos. Sal 78, 3, 6. Por lo tanto, la familia es el lugar donde los padres se convierten en los primeros maestros de la fe para sus hijos. Es una tarea artesanal, de persona a persona. Cuando el día de mañana tu hijo te pregunte, le responderás Ex 13, 14. Así, las distintas generaciones entonarán la canto al Señor, los jóvenes y también las doncellas, los viejos junto con los niños. Sal 148,12. 17. Los padres tienen el deber de cumplir con seriedad la misión educadora, como enseñan a menudo los sabios bíblicos, compárese PR 3, 11, 12. 6, 20, 22. 13,1. 22, 15. 23, 13, 14. 29,17. Los hijos están llamados a acoger y practicar el mandamiento. Honra a tu padre y a tu madre. Ex 20, 12, donde el verbo honrar indica el cumplimiento de los compromisos familiares y sociales en la plenitud sin descuidarlos con excusas religiosas, compárese MC 7, 11, 13. En efecto, el que honra a la padre expía sus pecados, el que respeta a la madre acumula tesoros. Y 3, 3, 4. 18. El Evangelio nos recuerda también que los hijos no son una propiedad de la familia, sino que tienen por delante el propio camino de vida. Si es verdad que Jesús se presenta como modelo de obediencia a sus padres terrenos sometiéndose a ellos, compárese LC 2, 51, también es cierto que él muestra que la elección de vida del hijo y la misma vocación cristiana pueden exigir una separación para cumplir con la propia entrega al reino de Dios, compárese MT 10, 34, 37. LC 9, 59, 62. Es más, él mismo a los 12 años responde a María y a José que tiene otra misión más alta que cumplir más allá de la familia histórica, compárese LC 2, 48, 50. Por eso exalta la necesidad de otros lazos muy profundos también dentro de las relaciones familiares. Mi madre y mis hermanos son estos. Los que escuchan la palabra de Dios y la ponen por obra. LC 8, 21. Por otra parte, en la atención que él presta a los niños considerados en la sociedad del Antiguo Oriente Próximo como sujetos sin particulares derechos e incluso como objeto de posesión familiar, Jesús llega al punto de presentarlos a los adultos casi como maestros por la confianza simple y espontánea ante los demás. En verdad os digo que si no os convertís y os hacéis como niños no entraréis en el reino de los cielos. Por lo tanto, el que se haga pequeño como este niño, ese es el más grande en el reino de los cielos. MT 18, 3, 4. Un sendero de sufrimiento y de sangre. 19. El idilio que manifiesta el Salmo 128 no niega una realidad amarga que marca todas las sagradas escrituras. Es la presencia del dolor, del mal, de la violencia que rompen la vida de la familia y la íntima comunión de vida y de amor. Por algo el discurso de Cristo sobre el matrimonio, compárese MT 19, 3, 9, está inserto dentro de una disputa sobre el divorcio. La palabra de Dios es testimonio constante de esta dimensión oscura que se abre ya en los inicios cuando, con el pecado, la relación de amor y de pureza entre el varón y la mujer se transforma en un dominio. Tendrás ansia de tu marido, y él te dominará. GN 3, 16. 20. Es un sendero de sufrimiento y de sangre que atraviesa muchas páginas de la Biblia, A partir de la violencia fratricida de Caín sobre Abel y de los distintos litigios entre los hijos y entre las esposas de los patriarcas Abraham, Isaac y Jacob, llegando luego a las tragedias que llenan de sangre a la familia de David hasta las múltiples dificultades familiares que surcan la narración de Tobías o la amarga confesión del Job abandonado. Ha alejado de mí a mis parientes, mis conocidos me tienen por extraño, hasta mi vida repugna a mi esposa, doy asco a mis propios hermanos. Job 19:13-17. 21. Jesús mismo nace en una familia modesta que pronto debe huir a una tierra extranjera. Él entra en la casa de Pedro donde la suegra está enferma, Mc 1:30-31, se deja involucrar en el drama de la muerte en la casa de Jairo o en el hogar de Lázaro, compárese Mc 5:22-24-35-43. Escucha el grito desesperado de la viuda de Naín ante el hijo muerto, compárese Lc 7:11-15, atiende el clamor del padre del epiléptico en un pequeño pueblo del campo, compárese Mt 9:9-13. Lc 19:1-10. Encuentra a publicanos como Mateo o Zaqueo en sus propias casas y también a pecadoras como la mujer que irrumpe en la casa del fariseo, compárese Lc 7:36-50. Conoce las ansias y las tensiones de las familias incorporándolas en sus parábolas. Desde los hijos que dejan sus casas para intentar alguna aventura, compárese Lc 15:11-32, hasta los hijos difíciles con comportamientos inexplicables, compárese Mt 21:28-31, o víctimas de la violencia, compárese Mc 12:1-9. Y se interesa incluso por las bodas que corren el riesgo de resultar bochornosas por la ausencia de vino, compárese Jn 2:1-10, o por falta de asistencia de los invitados, compárese Mt 22:1-10, así como conoce la pesadilla por la pérdida de una moneda en una familia pobre, compárese Lc 15:8-10. 22. En este breve recorrido podemos comprobar que la palabra de Dios no se muestra como una secuencia de tesis abstractas, sino como una compañera de viaje también para las familias que están en crisis o en medio de algún dolor, y les muestra la meta del camino, cuando Dios enjugará las lágrimas de sus ojos. Ya no habrá muerte, ni luto, ni llanto, ni dolor. Al 21:4. La fatiga de tus manos 23. Al comienzo del Salmo 128, el Padre es presentado como un trabajador, quien con la obra de sus manos puede sostener el bienestar físico y la serenidad de la familia. Comerás del trabajo de tus manos, serás dichoso, te irá bien. V. 2. Que el trabajo sea una parte fundamental de la dignidad de la vida humana se deduce de las primeras páginas de la Biblia, cuando se declara que Dios tomó al hombre y lo colocó en el jardín de Edén, para que lo guardara y lo cultivara. Gn 2:15. Es la representación del trabajador que transforma la materia y aprovecha las energías de lo creado, dando luz al pan de vuestros sudores. Sal 127:2, además de cultivarse a sí mismo. 24. El trabajo hace posible al mismo tiempo el desarrollo de la sociedad, el sostenimiento de la familia y también la estabilidad y la fecundidad. Que veas la prosperidad de Jerusalén todos los días de tu vida. Que veas a los hijos de tus hijos. Sal 128:5-6. En el libro de los Proverbios también se hace presente la tarea de la madre de familia, cuyo trabajo se describe en todas sus particularidades cotidianas atrayendo la alabanza del esposo y de los hijos, compárese 31:10-31. El mismo apóstol Pablo se mostraba orgulloso de haber vivido sin ser un peso para los demás porque trabajó con sus manos y así se aseguró el sustento, compárese. HCH 18,3. 1 Co. 4, 12. 9, 12. Tan convencido estaba de la necesidad del trabajo, que estableció una férrea norma para sus comunidades. Si alguno no quiere trabajar, que no coma. 2 TS 3, 10. Compárese. 1 TS 4, 11. 25. Dicho esto, se comprende que la desocupación y la precariedad laboral se transformen en sufrimiento, como se hace notar en el librito de Ruth y como recuerda Jesús en la parábola de los trabajadores sentados en un ocio forzado, en la plaza del pueblo, compárese. Mt 20, 1, 16, o como él lo experimenta en el mismo hecho de estar muchas veces rodeado de menesterosos y hambrientos. Es lo que la sociedad está viviendo trágicamente en muchos países y esta ausencia de fuentes de trabajo afecta de diferentes maneras a la serenidad de las familias. 26. Tampoco podemos olvidar la degeneración que el pecado introduce en la sociedad cuando el ser humano se comporta como tirano ante la naturaleza, devastándola, usándola de modo egoísta y hasta brutal. Las consecuencias son al mismo tiempo la desertificación del suelo, compárese. Gn 3, 17-19, y los desequilibrios económicos y sociales contra los cuales se levanta con claridad la voz de los profetas desde Elías, compárese. 1 R 21, hasta llegar a las palabras que el mismo Jesús pronuncia contra la injusticia, compárese. Lc 12, 13, 21, 16, 1, 31. La ternura del abrazo. 27. Cristo ha introducido como emblema de sus discípulos sobre todo la ley del amor y del don de sí a los demás, compárese. Mt 22, 39. Jn 13, 34, y lo hizo a través de un principio que un padre o una madre suelen testimoniar en la propia existencia. Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Jn 15, 13. Fruto del amor son también la misericordia y el perdón. En esta línea, es muy emblemática la escena que muestra a una adúltera en la explanada del templo de Jerusalén, rodeada de sus acusadores y luego sola con Jesús que no la condena y la invita a una vida más digna, compárese. Jn 8, 1, 11. 28. En el horizonte del amor, central en la experiencia cristiana del matrimonio y de la familia, se destaca también otra virtud algo ignorada en estos tiempos de relaciones frenéticas y superficiales: la ternura. Acudamos al dulce e intenso Salmo 131. Como se advierte también en otros textos, compárese. Ex 4:22. Is 49,15. Sal 27,10. La unión entre el fiel y la Señor se expresa con rasgos del amor paterno o materno. Aquí aparece la delicada y tierna intimidad que existe entre la madre y la niño, un recién nacido que duerme en los brazos de la madre después de haber sido amamantado. Se trata, como lo expresa la palabra hebrea gamul, de un niño ya destetado, que se aferra conscientemente a la madre que lo lleva en la pecho. Es entonces una intimidad consciente y no meramente biológica. Por eso el salmista canta: tengo mi interior en paz y en silencio, como un niño destetado en el regazo de la madre. Sal 131,2. De modo paralelo, podemos acudir a otra escena, donde el profeta Oseas coloca en boca de Dios como padre estas palabras conmovedoras: cuando Israel era joven, lo amé, yo enseñé a andar a Efraín, lo alzaba en brazos, con cuerdas humanas con correas de amor lo atraía. Era para ellos como el que levanta a un niño contra la mejilla, me inclinaba y le daba de comer 11, 1, 3, 4. 29. Con esta mirada, hecha de fe y de amor, de gracia y de compromiso, de familia humana y de Trinidad divina, contemplamos la familia que la palabra de Dios confía en las manos del varón, de la mujer y de los hijos para que conformen una comunión de personas que sea imagen de la unión entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. La actividad generativa y educativa es a la vez, un reflejo de la obra creadora del Padre. La familia está llamada a compartir la oración cotidiana, la lectura de la palabra de Dios y la comunión eucarística para hacer crecer el amor y convertirse cada vez más en templo donde habita el Espíritu. 30. Ante cada familia se presenta el icono de la familia de Nazaret, con la cotidianeidad hecha de cansancios y hasta de pesadillas como cuando tuvo que sufrir la incomprensible violencia de Herodes, experiencia que se repite trágicamente todavía hoy en tantas familias de prófugos desechados e inermes. Como los magos, las familias son invitadas a contemplar al niño y a la madre, a postrarse y a adorarlo, compárese, Mateo 2:11. Como María, son exhortadas a vivir con coraje y serenidad sus desafíos familiares tristes y entusiasmantes y a custodiar y meditar en el corazón las maravillas de Dios, compárese, Lucas 2, 19-51. En el tesoro del corazón de María están también todos los acontecimientos de cada una de nuestras familias que ella conserva cuidadosamente. Por eso puede ayudarnos a interpretarlos para reconocer en la historia familiar el mensaje de Dios. Capítulo 2: Realidad y desafíos de las familias. 31. El bien de la familia es decisivo para el futuro del mundo y de la Iglesia. Son incontables los análisis que se han hecho sobre el matrimonio y la familia, sobre sus dificultades y desafíos actuales. Es sano prestar atención a la realidad concreta, porque las exigencias y llamadas del Espíritu Santo resuenan también en los acontecimientos mismos de la historia, a través de los cuales la Iglesia puede ser guiada a una comprensión más profunda del inagotable misterio del matrimonio y de la familia. 8. No pretendo presentar aquí todo lo que podría decirse sobre los diversos temas relacionados con la familia en el contexto actual. Pero, dado que los padres sinodales han dirigido una mirada a la realidad de las familias de todo el mundo, considero adecuado recoger algunos de sus aportes pastorales agregando otras preocupaciones que provienen de mi propia mirada. Situación actual de la familia. 32. Fieles a las enseñanzas de Cristo, miramos la realidad de la familia hoy en toda la complejidad en sus luces y sombras. El cambio antropológico cultural hoy influye en todos los aspectos de la vida y requiere un enfoque analítico y diversificado. 9. En el contexto de varias décadas atrás, los obispos de España ya reconocían una realidad doméstica con más espacios de libertad, con un reparto equitativo de cargas, responsabilidades y tareas. Al valorar más la comunicación personal entre los esposos, se contribuye a humanizar toda la convivencia familiar. Ni la sociedad en que vivimos ni aquella hacia la que caminamos permiten la pervivencia indiscriminada de formas y modelos del pasado. 10. Pero somos conscientes de la dirección que están tomando los cambios antropológico-culturales en razón de los cuales los individuos son menos apoyados que en el pasado por las estructuras sociales en la vida afectiva y familiar. 11. 33. Por otra parte, hay que considerar el creciente peligro que representa un individualismo exasperado que desvirtúa los vínculos familiares y acaba por considerar a cada componente de la familia como una isla, haciendo que prevalezca, en ciertos casos, la idea de un sujeto que se construye según sus propios deseos asumidos con carácter absoluto. 12. Las tensiones inducidas por una cultura individualista exagerada de la posesión y del disfrute generan dentro de las familias dinámicas de intolerancia y agresividad. 13. Quisiera agregar el ritmo de vida actual, el estrés, la organización social y laboral, porque son factores culturales que ponen en riesgo la posibilidad de opciones permanentes. Al mismo tiempo, encontramos fenómenos ambiguos. Por ejemplo, se aprecia una personalización que apuesta por la autenticidad en lugar de reproducir comportamientos pautados. Es un valor que puede promover las distintas capacidades y la espontaneidad, pero que, mal orientado, puede crear actitudes de permanente sospecha, de huida de los compromisos, de encierro en la comodidad, de arrogancia. La libertad para elegir permite proyectar la propia vida y cultivar lo mejor de uno mismo, pero si no tiene objetivos nobles y disciplina personal, degenera en una incapacidad de donarse generosamente. De hecho, en muchos países donde disminuye el número de matrimonios, crece el número de personas que deciden vivir solas o que conviven sin cohabitar. Podemos destacar también un loable sentido de justicia. Pero, mal entendido, convierte a los ciudadanos en clientes que solo exigen prestaciones de servicios. 34. Si estos riesgos se trasladan al modo de entender la familia, esta puede convertirse en un lugar de paso, al que uno acude cuando le parece conveniente para sí mismo, o donde uno va a reclamar derechos mientras los vínculos quedan abandonados a la precariedad voluble de los deseos y las circunstancias. En el fondo, hoy es fácil confundir la genuina libertad con la idea de que cada uno juzga como le parece, como si más allá de los individuos no hubiera verdades, valores, principios que nos orienten, como si todo fuera igual y cualquier cosa debiera permitirse. En ese contexto, el ideal matrimonial, con un compromiso de exclusividad y de estabilidad, termina siendo arrasado por las conveniencias circunstanciales o por los caprichos de la sensibilidad. Se teme la soledad, se desea un espacio de protección y de fidelidad, pero al mismo tiempo crece el temor a ser atrapado por una relación que pueda postergar el logro de las aspiraciones personales. 35. Los cristianos no podemos renunciar a proponer el matrimonio con el fin de no contradecir la sensibilidad actual, para estar a la moda, o por sentimientos de inferioridad frente al descalabro moral y humano. Estaríamos privando al mundo de los valores que podemos y debemos aportar. Es verdad que no tiene sentido quedarnos en una denuncia retórica de los males actuales como si con eso pudiéramos cambiar algo. Tampoco sirve pretender imponer normas por la fuerza de la autoridad. Nos cabe un esfuerzo más responsable y generoso, que consiste en presentar las razones y las motivaciones para optar por el matrimonio y la familia, de manera que las personas estén mejor dispuestas a responder a la gracia que Dios les ofrece. 36. Al mismo tiempo tenemos que ser humildes y realistas para reconocer que a veces nuestro modo de presentar las convicciones cristianas y la forma de tratar a las personas han ayudado a provocar lo que hoy lamentamos, por lo cual nos corresponde una saludable reacción de autocrítica. Por otra parte, con frecuencia presentamos el matrimonio de tal manera que el fin unitivo, el llamado a crecer en el amor y el ideal de ayuda mutua, quedó opacado por un acento casi excluyente en el deber de la procreación. Tampoco hemos hecho un buen acompañamiento de los nuevos matrimonios en sus primeros años con propuestas que se adapten a sus horarios, a sus lenguajes, a sus inquietudes más concretas. Otras veces hemos presentado un ideal teológico del matrimonio demasiado abstracto, casi artificiosamente construido, lejano de la situación concreta y de las posibilidades efectivas de las familias reales. Esta idealización excesiva, sobre todo cuando no hemos despertado la confianza en la gracia, no ha hecho que el matrimonio sea más deseable y atractivo, sino todo lo contrario. 37. Durante mucho tiempo creímos que con solo insistir en cuestiones doctrinales, bioéticas y morales sin motivar la apertura a la gracia, ya sosteníamos suficientemente a las familias, consolidábamos el vínculo de los esposos y llenábamos de sentido sus vidas compartidas. Tenemos dificultad para presentar al matrimonio más como un camino dinámico de desarrollo y realización que como un peso a soportar toda la vida. También nos cuesta dejar espacio a la conciencia de los fieles que muchas veces responden lo mejor posible al Evangelio en medio de sus límites y pueden desarrollar la propio discernimiento ante situaciones donde se rompen todos los esquemas. Estamos llamados a formar las conciencias pero no a pretender sustituirlas. 38. Debemos agradecer que la mayor parte de la gente valora las relaciones familiares que quieren permanecer en el tiempo y que aseguran el respeto al otro. Por eso, se aprecia que la Iglesia ofrezca espacios de acompañamiento y asesoramiento sobre cuestiones relacionadas con el crecimiento del amor, la superación de los conflictos o la educación de los hijos. Muchos estiman la fuerza de la gracia que experimentan en la reconciliación sacramental y en la Eucaristía, que les permite sobrellevar los desafíos del matrimonio y la familia. En algunos países, especialmente en distintas partes de África, el secularismo no ha logrado debilitar algunos valores tradicionales y en cada matrimonio se produce una fuerte unión entre dos familias ampliadas donde todavía se conserva un sistema bien definido de gestión de conflictos y dificultades. En el mundo actual también se aprecia el testimonio de los matrimonios que no solo han perdurado en el tiempo, sino que siguen sosteniendo un proyecto común y conservan el afecto. Esto abre la puerta a una pastoral positiva, acogedora, que posibilita una profundización gradual de las exigencias del Evangelio. Sin embargo, muchas veces hemos actuado a la defensiva, y gastamos las energías pastorales redoblando el ataque al mundo decadente, con poca capacidad proactiva para mostrar caminos de felicidad. Muchos no sienten que el mensaje de la Iglesia sobre el matrimonio y la familia haya sido un claro reflejo de la predicación y de las actitudes de Jesús que, al mismo tiempo que proponía un ideal exigente, nunca perdía la cercanía compasiva con los frágiles como la samaritana o la mujer adúltera. 39. Esto no significa dejar de advertir la decadencia cultural que no promueve el amor y la entrega. Las consultas previas a los dos últimos sínodos sacaron a la luz diversos síntomas de la cultura de lo provisorio. Me refiero, por ejemplo, a la velocidad con la que las personas pasan de una relación afectiva a otra. Creen que el amor, como en las redes sociales, se puede conectar o desconectar a gusto del consumidor e incluso bloquear rápidamente. Pienso también en el temor que despierta la perspectiva de un compromiso permanente, en la obsesión por el tiempo libre, en las relaciones que miden costos y beneficios y se mantienen únicamente si son un medio para remediar la soledad, para tener protección o para recibir algún servicio. Se traslada a las relaciones afectivas lo que sucede con los objetos y el medio ambiente. Todo es descartable, cada uno usa y tira, gasta y rompe, aprovecha y estruja mientras sirva. Después, adiós. El narcisismo vuelve a las personas incapaces de mirar más allá de sí mismas, de sus deseos y necesidades. Pero quien utiliza a los demás tarde o temprano termina siendo utilizado, manipulado y abandonado con la misma lógica. Y llama la atención que las rupturas se dan muchas veces en adultos mayores que buscan una especie de autonomía, y rechazan el ideal de envejecer juntos cuidándose y sosteniéndose. 40. Aún a riesgo de simplificar, podríamos decir que existe una cultura tal que empuja a muchos jóvenes a no poder formar una familia porque están privados de oportunidades de futuro. Sin embargo, esa misma cultura concede a muchos otros, por el contrario, tantas oportunidades que también ellos se ven disuadidos de formar una familia. 14. En algunos países muchos jóvenes a menudo son llevados a posponer la boda por problemas de tipo económico, laboral o de estudio. A veces por otras razones como la influencia de las ideologías que desvalorizan el matrimonio y la familia, la experiencia del fracaso de otras parejas a la cual ellos no quieren exponerse, el miedo hacia algo que consideran demasiado grande y sagrado, las oportunidades sociales y las ventajas económicas derivadas de la convivencia, una concepción puramente emocional y romántica del amor, el miedo de perder la libertad de independencia, el rechazo de todo lo que es concebido como institucional y burocrático. 15. Necesitamos encontrar las palabras, las motivaciones y los testimonios que nos ayuden a tocar las fibras más íntimas de los jóvenes allí donde son más capaces de generosidad, de compromiso, de amor e incluso de heroísmo, para invitarles a aceptar con entusiasmo y valentía el desafío del matrimonio. 41. Los padres sinodales se refirieron a las actuales tendencias culturales que parecen imponer una efectividad sin límites, una afectividad narcisista, inestable y cambiante que no ayuda siempre a los sujetos a alcanzar una mayor madurez. Han dicho que están preocupados por una cierta difusión de la pornografía y de la comercialización del cuerpo, favorecida entre otras cosas por un uso desequilibrado de Internet, y por la situación de las personas que se ven obligadas a practicar la prostitución. En este contexto, los cónyuges se sienten a menudo inseguros, indecisos y les cuesta encontrar los modos para crecer. Son muchos los que suelen quedarse en los estadios primarios de la vida emocional y sexual. La crisis de los esposos desestabiliza la familia y, a través de las separaciones y los divorcios, puede llegar a tener serias consecuencias para los adultos, los hijos y la sociedad, debilitando al individuo y los vínculos sociales. 16. Las crisis matrimoniales frecuentemente se afrontan de un modo superficial y sin la valentía de la paciencia, del diálogo sincero, del perdón recíproco, de la reconciliación y también del sacrificio. Los fracasos dan origen a nuevas relaciones, nuevas parejas, nuevas uniones y nuevos matrimonios, creando situaciones familiares complejas y problemáticas para la opción cristiana. 17. 42. Asimismo, el descenso demográfico, debido a una mentalidad antinatalista y promovido por las políticas mundiales de salud reproductiva, no solo determina una situación en la que el sucederse de las generaciones ya no está asegurado, sino que se corre el riesgo de que con el tiempo lleve a un empobrecimiento económico y a una pérdida de esperanza en el futuro. El avance de las biotecnologías también ha tenido un fuerte impacto sobre la natalidad. 18. Pueden agregarse otros factores como la industrialización, la revolución sexual, el miedo a la superpoblación, los problemas económicos. La sociedad de consumo también puede disuadir a las personas de tener hijos solo para mantener la libertad y estilo de vida. 19. Es verdad que la conciencia recta de los esposos, cuando han sido muy generosos en la comunicación de la vida, puede orientarlos a la decisión de limitar el número de hijos por motivos suficientemente serios, pero también, por amor a esta dignidad de la conciencia, la Iglesia rechaza con todas sus fuerzas las intervenciones coercitivas del Estado en favor de la anticoncepción, la esterilización e incluso del aborto. 20. Estas medidas son inaceptables incluso en lugares con alta tasa de natalidad, pero llama la atención que los políticos las alienten también en algunos países que sufren el drama de una tasa de natalidad muy baja. Como indicaron los obispos de Corea, esto es actuar de un modo contradictorio y descuidando el propio deber 21. 43. El debilitamiento de la fe y de la práctica religiosa en algunas sociedades afecta a las familias y las deja más solas con sus dificultades. Los padres afirmaron que una de las mayores pobrezas de la cultura actual es la soledad fruto de la ausencia de Dios en la vida de las personas y de la fragilidad de las relaciones. Asimismo, hay una sensación general de impotencia frente a la realidad socioeconómica que a menudo acaba por aplastar a las familias. Con frecuencia, las familias se sienten abandonadas por el desinterés y la poca atención de las instituciones. Las consecuencias negativas desde el punto de vista de la organización social son evidentes. De la crisis demográfica a las dificultades educativas, de la fatiga a la hora de acoger la vida naciente, a sentir la presencia de los ancianos como un peso, hasta el difundirse de un malestar afectivo que a veces llega a la violencia. El Estado tiene la responsabilidad de crear las condiciones legislativas y laborales para garantizar el futuro de los jóvenes y ayudarlos a realizar el proyecto de formar una familia. 22. 44. La falta de una vivienda digna o adecuada suele llevar a postergar la formalización de una relación. Hay que recordar que la familia tiene derecho a una vivienda decente, apta para la vida familiar y proporcionada al número de sus miembros en un ambiente físicamente sano, que ofrezca los servicios básicos para la vida de la familia y de la comunidad. 23. Una familia y un hogar son dos cosas que se reclaman mutuamente. Este ejemplo muestra que tenemos que insistir en los derechos de la familia, y no solo en los derechos individuales. La familia es un bien del cual la sociedad no puede prescindir, pero necesita ser protegida. 24. La defensa de estos derechos es una llamada profética en favor de la institución familiar, que debe ser respetada y defendida contra toda agresión. 25, sobre todo en el contexto actual donde suele ocupar poco espacio en los proyectos políticos. Las familias tienen, entre otros derechos, el de poder contar con una adecuada política familiar por parte de las autoridades públicas en el terreno jurídico, económico, social y fiscal. 26. A veces son dramáticas las angustias de las familias cuando, frente a la enfermedad de un ser querido, no tienen acceso a servicios adecuados de salud o cuando se prolonga el tiempo sin acceder a un empleo digno. Las coerciones económicas excluyen el acceso de la familia a la educación, la vida cultural y la vida social activa. El actual sistema económico produce diversas formas de exclusión social. Las familias sufren en particular los problemas relativos al trabajo. Las posibilidades para los jóvenes son pocas y la oferta de trabajo es muy selectiva y precaria. Las jornadas de trabajo son largas y, a menudo, agravadas por largos tiempos de desplazamiento. Esto no ayuda a los miembros de la familia a encontrarse entre ellos y con los hijos a fin de alimentar cotidianamente sus relaciones. 27. 45. Son muchos los niños que nacen fuera del matrimonio, especialmente en algunos países, y muchos los que después crecen con uno solo de los padres o en un contexto familiar ampliado o reconstituido. Por otro lado, la explotación sexual de la infancia constituye una de las realidades más escandalosas y perversas de la sociedad actual. Asimismo, en las sociedades golpeadas por la violencia a causa de la guerra, del terrorismo o de la presencia del crimen organizado, se dan situaciones familiares deterioradas y, sobre todo en las grandes metrópolis y en sus periferias, crece el llamado fenómeno de los niños de la calle 28. El abuso sexual de los niños se torna todavía más escandaloso cuando ocurre en los lugares donde deben ser protegidos, particularmente en las familias y en las escuelas y en las comunidades e instituciones cristianas. 29.46. Las migraciones representan otro signo de los tiempos que hay que afrontar y comprender con toda la carga de consecuencias sobre la vida familiar. 30. El último sínodo ha dado una gran importancia a esta problemática, al expresar que atañe, en modalidades diversas, a poblaciones enteras en varias partes del mundo. La Iglesia ha tenido en este ámbito un papel importante. La necesidad de mantener y desarrollar este testimonio evangélico, compárese MT 25.35, aparece hoy más urgente que nunca. La movilidad humana, que corresponde al movimiento histórico natural de los pueblos, puede revelarse una auténtica riqueza, tanto para la familia que migra como para el país que la acoge. Otra cosa es la migración forzada de las familias como consecuencia de situaciones de guerra, persecuciones, pobreza, injusticia, marcada por las vicisitudes de un viaje que a menudo pone en riesgo la vida, traumatiza a las personas y desestabiliza a las familias. El acompañamiento de los migrantes exige una pastoral específica, dirigida tanto a las familias que migran como a los miembros de los núcleos familiares que permanecen en los lugares de origen. Esto se debe llevar a cabo respetando sus culturas, la formación religiosa y humana de la que provienen, así como la riqueza espiritual de sus ritos y tradiciones, también mediante un cuidado pastoral específico. Las experiencias migratorias resultan especialmente dramáticas y devastadoras tanto para las familias como para las personas cuando tienen lugar fuera de la legalidad y son sostenidas por los circuitos internacionales de la trata de personas. También cuando conciernen a las mujeres o a los niños no acompañados, obligados a permanencias prolongadas en lugares de pasaje entre un país y otro, en campos de refugiados donde no es posible iniciar un camino de integración. La extrema pobreza, y otras situaciones de desintegración, inducen a veces a las familias incluso a vender a sus propios hijos para la prostitución o el tráfico de órganos. 31. Las persecuciones de los cristianos, así como las de las minorías étnicas y religiosas en muchas partes del mundo, especialmente en Oriente Medio, son una gran prueba. No solo para la Iglesia, sino también para toda la comunidad internacional. Todo esfuerzo debe ser apoyado para facilitar la permanencia de las familias y de las comunidades cristianas en sus países de origen. 32. 47. Los padres también dedicaron especial atención a las familias de las personas con discapacidad, en las cuales dicho hándicap, que irrumpe en la vida, genera un desafío, profundo e inesperado, y desbarata los equilibrios, los deseos y las expectativas. Merecen una gran admiración las familias que aceptan con amor la difícil prueba de un niño discapacitado. Ellas dan a la Iglesia y a la sociedad un valioso testimonio de fidelidad al don de la vida. La familia podrá descubrir, junto con la comunidad cristiana, nuevos gestos y lenguajes, formas de comprensión y de identidad en el camino de acogida y cuidado del misterio de la fragilidad. Las personas con discapacidad son para la familia un don y una oportunidad para crecer en el amor, en la ayuda recíproca y en la unidad. La familia que acepta con los ojos de la fe la presencia de personas con discapacidad podrá reconocer y garantizar la calidad y el valor de cada vida, con sus necesidades, sus derechos y sus oportunidades. Dicha familia proveerá asistencia y cuidados y promoverá compañía y afecto, en cada fase de la vida 33. Quiero subrayar que la atención dedicada tanto a los migrantes como a las personas con discapacidades es un signo del espíritu. Porque ambas situaciones son paradigmáticas. Ponen especialmente en juego cómo se vive hoy la lógica de la acogida misericordiosa y de la integración de los más frágiles. 48. La mayoría de las familias respeta a los ancianos, los rodea de cariño y los considera una bendición. Un agradecimiento especial hay que dirigirlo a las asociaciones y movimientos familiares que trabajan en favor de los ancianos en lo espiritual y social, en las sociedades altamente industrializadas donde la número va en aumento, mientras que la tasa de natalidad disminuye, estos corren el riesgo de ser percibidos como un peso. Por otro lado, los cuidados que requieren a menudo ponen a dura prueba a sus seres queridos. 34. Valorar la fase conclusiva de la vida es todavía más necesario hoy, porque en la sociedad actual se trata de cancelar de todos los modos posibles el momento del tránsito. La fragilidad y la dependencia del anciano a veces son injustamente explotadas para sacar ventaja económica. Numerosas familias nos enseñan que se pueden afrontar los últimos años de la vida valorizando el sentido del cumplimiento y la integración de toda la existencia en el misterio pascual. Un gran número de ancianos es acogido en estructuras eclesiales donde pueden vivir en un ambiente sereno y familiar en el plano material y espiritual. La eutanasia y el suicidio asistido son graves amenazas para las familias de todo el mundo. La práctica es legal en muchos países. La Iglesia, mientras se opone firmemente a estas prácticas, siente el deber de ayudar a las familias que cuidan de sus miembros ancianos y enfermos. 35. 49. Quiero destacar la situación de las familias sumidas en la miseria, castigadas de tantas maneras donde los límites de la vida se viven de forma lacerante. Si todos tienen dificultades en un hogar muy pobre, se vuelven más duras. 36. Por ejemplo, si una mujer debe criar sola al hijo, por una separación o por otras causas y debe trabajar sin la posibilidad de dejarlo con otra persona, el niño crece en un abandono que lo expone a todo tipo de riesgos y la maduración personal queda comprometida. En las difíciles situaciones que viven las personas más necesitadas, la Iglesia debe tener un especial cuidado para comprender, consolar, integrar, evitando imponerles una serie de normas como si fueran una roca, con lo cual se consigue el efecto de hacer que se sientan juzgadas y abandonadas precisamente por esa madre que está llamada a acercarles la misericordia de Dios. De ese modo, en lugar de ofrecer la fuerza sanadora de la gracia y la luz del Evangelio, algunos quieren adoctrinarlo, convertirlo en piedras muertas para lanzarlas contra los demás. 37. Algunos desafíos. 50. Las respuestas recibidas a las dos consultas efectuadas durante el camino sinodal, mencionaron las más diversas situaciones que plantean nuevos desafíos. Además de las ya indicadas, muchos se han referido a la función educativa, que se ve dificultada, entre otras causas porque los padres llegan a la casa cansados y sin ganas de conversar, en muchas familias ya ni siquiera existe el hábito de comer juntos y crece una gran variedad de ofertas de distracción además de la adicción a la televisión. Esto dificulta la transmisión de la fe de padres a hijos. Otros indicaron que las familias suelen estar enfermas por una enorme ansiedad. Parece haber más preocupación por prevenir problemas futuros que por compartir el presente. Esto, que es una cuestión cultural, se agrava debido a un futuro profesional incierto, a la inseguridad económica, o al temor por el porvenir de los hijos. 51. También se mencionó la drogodependencia como una de las plagas de nuestra época, que hace sufrir a muchas familias y no pocas veces termina destruyéndolas. Algo semejante ocurre con el alcoholismo, el juego y otras adicciones. La familia podría ser el lugar de la prevención y de la contención, pero la sociedad y la política no terminan de percatarse de que una familia en riesgo pierde la capacidad de reacción para ayudar a sus miembros. Notamos las graves consecuencias de esta ruptura en familias destrozadas, hijos desarraigados, ancianos abandonados, niños huérfanos de padres vivos, adolescentes y jóvenes desorientados y sin reglas. 38. Como indicaron los obispos de México, hay tristes situaciones de violencia familiar que son caldo de cultivo para nuevas formas de agresividad social, porque las relaciones familiares también explican la predisposición a una personalidad violenta. Las familias que influyen para ello son las que tienen una comunicación deficiente, en las que predominan actitudes defensivas y sus miembros no se apoyan entre sí, en las que no hay actividades familiares que propicien la participación, en las que las relaciones de los padres suelen ser conflictivas y violentas y en las que las relaciones paterno-filiales se caracterizan por actitudes hostiles. La violencia intrafamiliar es escuela de resentimiento y odio en las relaciones humanas básicas. 39. 52. Nadie puede pensar que debilitar a la familia como sociedad natural fundada en el matrimonio es algo que favorece a la sociedad. Ocurre lo contrario. Perjudica la maduración de las personas, el cultivo de los valores comunitarios y el desarrollo ético de las ciudades y de los pueblos. Ya no se advierte con claridad que solo la unión exclusiva e indisoluble entre un varón y una mujer cumple una función social plena, por ser un compromiso estable y por hacer posible la fecundidad. Debemos reconocer la gran variedad de situaciones familiares que pueden brindar cierta estabilidad, pero las uniones de hecho o entre personas del mismo sexo, por ejemplo, no pueden equipararse sin más al matrimonio. Ninguna unión precaria o cerrada a la comunicación de la vida nos asegura el futuro de la sociedad. Pero quienes se ocupan hoy de fortalecer los matrimonios, de ayudarles a superar los riesgos que los amenazan, de acompañarlos en la rol educativo, de estimular la estabilidad de la unión conyugal. 53. En algunas sociedades todavía está en vigor la práctica de la poligamia. En otros contextos permanece la práctica de los matrimonios combinados, en numerosos contextos y no solo occidentales se está ampliamente difundiendo la praxis de la convivencia que precede al matrimonio, así como convivencias no orientadas a asumir la forma de un vínculo institucional. 40. En varios países la legislación facilita el avance de una multiplicidad de alternativas de manera que un matrimonio con notas de exclusividad, indisolubilidad y apertura a la vida termina apareciendo como una oferta anticuada entre muchas otras. Avanza en muchos países una deconstrucción jurídica de la familia que tiende a adoptar formas basadas casi exclusivamente en el paradigma de la autonomía de la voluntad. Si bien es legítimo y justo que se rechacen viejas formas de familia tradicional, caracterizadas por el autoritarismo e incluso por la violencia, esto no debería llevar al desprecio del matrimonio sino al redescubrimiento del verdadero sentido y a la renovación. La fuerza de la familia reside esencialmente en la capacidad de amar y enseñar a amar. Por muy herida que pueda estar una familia, esta puede crecer gracias al amor. 41. 54. En esta breve mirada a la realidad deseo resaltar que, aunque hubo notables mejoras en el reconocimiento de los derechos de la mujer y en la participación en el espacio público, todavía hay mucho que avanzar en algunos países. No se terminan de erradicar costumbres inaceptables. Destaco la vergonzosa violencia que a veces se ejerce sobre las mujeres, el maltrato familiar y distintas formas de esclavitud que no constituyen una muestra de fuerza masculina sino una cobarde degradación. La violencia verbal, física y sexual que se ejerce contra las mujeres en algunos matrimonios contradice la naturaleza misma de la unión conyugal. Pienso en la grave mutilación genital de la mujer en algunas culturas, pero también en la desigualdad del acceso a puestos de trabajo dignos y a los lugares donde se toman las decisiones. La historia lleva las huellas de los excesos de las culturas patriarcales donde la mujer era considerada de segunda clase, pero recordemos también el alquiler de vientres o la instrumentalización y mercantilización del cuerpo femenino en la actual cultura mediática 42. Hay quienes consideran que muchos problemas actuales han ocurrido a partir de la emancipación de la mujer. Pero este argumento no es válido, es una falsedad, no es verdad. Es una forma de machismo 43. La idéntica dignidad entre el varón y la mujer nos mueve a alegrarnos de que se superen viejas formas de discriminación, y de que en el seno de las familias se desarrolle un ejercicio de reciprocidad. Si surgen formas de feminismo que no podamos considerar adecuadas, igualmente admiramos una obra del espíritu en el reconocimiento más claro de la dignidad de la mujer y de sus derechos. 55. El varón juega un papel igualmente decisivo en la vida familiar, especialmente en la protección y el sostenimiento de la esposa y los hijos. Muchos hombres son conscientes de la importancia del papel en la familia y lo viven con el carácter propio de la naturaleza masculina. La ausencia del padre marca severamente la vida familiar, la educación de los hijos y la integración en la sociedad. La ausencia puede ser física, afectiva, cognitiva y espiritual. Esta carencia priva a los niños de un modelo apropiado de conducta paterna 44. 56. Otro desafío surge de diversas formas de una ideología, genéricamente llamada gender, que niega la diferencia y la reciprocidad natural de hombre y de mujer. Esta presenta una sociedad sin diferencias de sexo, y vacía el fundamento antropológico de la familia. Esta ideología lleva a proyectos educativos y directrices legislativas que promueven una identidad personal y una intimidad afectiva radicalmente desvinculadas de la diversidad biológica entre hombre y mujer. La identidad humana viene determinada por una opción individualista, que también cambia con el tiempo 45. Es inquietante que algunas ideologías de este tipo, que pretenden responder a ciertas aspiraciones a veces comprensibles, procuren imponerse como un pensamiento único que determine incluso la educación de los niños. No hay que ignorar que el sexo biológico, sex, y el papel sociocultural del sexo, gender, se pueden distinguir pero no separar 46. Por otra parte, la revolución biotecnológica en el campo de la procreación humana ha introducido la posibilidad de manipular el acto generativo, convirtiéndolo en independiente de la relación sexual entre hombre y mujer. De este modo, la vida humana, así como la paternidad y la maternidad, se han convertido en realidades componibles y descomponibles sujetas principalmente a los deseos de los individuos o de las parejas 47. Una cosa es comprender la fragilidad humana o la complejidad de la vida, y otra cosa es aceptar ideologías que pretenden partir en dos los aspectos inseparables de la realidad. No caigamos en el pecado de pretender sustituir al Creador. Somos criaturas, no somos omnipotentes. Lo creado nos precede y debe ser recibido como don. Al mismo tiempo, somos llamados a custodiar nuestra humanidad y eso significa ante todo aceptarla y respetarla como ha sido creada. 57. Doy gracias a Dios porque muchas familias que están lejos de considerarse perfectas viven en el amor, realizan la vocación y siguen adelante, aunque caigan muchas veces a lo largo del camino. A partir de las reflexiones sinodales no queda un estereotipo de la familia ideal, sino un interpelante collage formado por tantas realidades diferentes colmadas de gozos, dramas y sueños. Las realidades que nos preocupan son desafíos. No caigamos en la trampa de desgastarnos en lamentos autodefensivos en lugar de despertar una creatividad misionera. En todas las situaciones, la Iglesia siente la necesidad de decir una palabra de verdad y de esperanza. Los grandes valores del matrimonio y de la familia cristiana corresponden a la búsqueda que impregna la existencia humana. 48. Si constatamos muchas dificultades, ellas son, como dijeron los obispos de Colombia, un llamado a liberar en nosotros las energías de la esperanza, traduciéndolas en sueños proféticos, acciones transformadoras e imaginación de la caridad. 49. Capítulo 3. La mirada puesta en Jesús. Vocación de la familia. 58. Ante las familias y en medio de ellas debe volver a resonar siempre el primer anuncio, que es lo más bello, lo más grande, lo más atractivo y al mismo tiempo lo más necesario. 50, y debe ocupar el centro de la actividad evangelizadora. 51. Es el anuncio principal, ese que siempre hay que volver a escuchar de diversas maneras y ese que siempre hay que volver a anunciar de una forma o de otra. 52. Porque nada hay más sólido, más profundo, más seguro, más denso y más sabio que ese anuncio, y toda formación cristiana es ante todo la profundización del querigma. 53. 59. Nuestra enseñanza sobre el matrimonio y la familia no puede dejar de inspirarse y de transfigurarse a la luz de este anuncio de amor y de ternura, para no convertirse en una mera defensa de una doctrina fría y sin vida. Porque tampoco el misterio de la familia cristiana puede entenderse plenamente si no es a la luz del infinito amor del Padre, que se manifestó en Cristo, que se entregó hasta el fin y vive entre nosotros. Por eso, quiero contemplar a Cristo vivo presente en tantas historias de amor, e invocar el fuego del Espíritu sobre todas las familias del mundo. 60. Dentro de ese marco, este breve capítulo recoge una síntesis de la enseñanza de la Iglesia sobre el matrimonio y la familia. También aquí citaré varios aportes presentados por los padres sinodales en sus consideraciones sobre la luz que nos ofrece la fe. Ellos partieron de la mirada de Jesús e indicaron que Él miró a las mujeres y a los hombres con los que se encontró con amor y ternura, acompañando sus pasos con verdad, paciencia y misericordia, al anunciar las exigencias del reino de Dios. 54. Así también, el Señor nos acompaña hoy en nuestro interés por vivir y transmitir el Evangelio de la familia. Jesús recupera y lleva a la plenitud del proyecto divino. 61. Frente a quienes prohibían el matrimonio, el Nuevo Testamento enseña que todo lo que Dios ha creado es bueno. No hay que desechar nada. 1 Tete 4,4. El matrimonio es un don del Señor, compárese 1 Cos 7,7. Al mismo tiempo, por esa valoración positiva, se pone un fuerte énfasis en cuidar este don divino. Respeten el matrimonio, el lecho nupcial. HB 13,4. Ese regalo de Dios incluye la sexualidad. No os privéis uno del otro. 1 Cos 7,5. 62. Los padres sinodales recordaron que Jesús, refiriéndose al designio primigenio sobre el hombre y la mujer, reafirma la unión indisoluble entre ellos, si bien diciendo que por la dureza de vuestro corazón os permitió Moisés repudiar a vuestras mujeres. Pero, al principio, no era así. MT 19,8. La indisolubilidad del matrimonio, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. MT 19,6. No hay que entenderla ante todo como un yugo impuesto a los hombres, sino como un don hecho a las personas unidas en matrimonio. La condescendencia divina acompaña siempre el camino humano, sana y transforma el corazón endurecido con la gracia, orientándolo hacia la principio, a través del camino de la cruz. De los evangelios emerge claramente el ejemplo de Jesús que, anunció el mensaje concerniente al significado del matrimonio como plenitud de la revelación que recupera el proyecto originario de Dios. Compárese. MT 19,3, 55, 63. Jesús, que reconcilió cada cosa en sí misma, volvió a llevar el matrimonio y la familia a la forma original. Compárese. MC 10, 1, 12. La familia y el matrimonio fueron redimidos por Cristo. Compárese. F 5, 21, 32, restaurados a imagen de la Santísima Trinidad, misterio del que brota todo amor verdadero. La alianza esponsal, inaugurada en la creación y revelada en la historia de la salvación, recibe la plena revelación de la significado en Cristo y en la Iglesia. De Cristo, mediante la Iglesia, el matrimonio y la familia reciben la gracia necesaria para testimoniar el amor de Dios y vivir la vida de comunión. El Evangelio de la familia atraviesa la historia del mundo, desde la creación del hombre a imagen y semejanza de Dios. Compárese. Gen 1, 26, 27, hasta el cumplimiento del misterio de la alianza en Cristo al final de los siglos con las bodas del Cordero. Compárese. Ab 19,9, 56, 64. El ejemplo de Jesús es un paradigma para la Iglesia. Él inició la vida pública con el milagro en la fiesta nupcial en Caná. Compárese. Jn 2, 1, 11, compartió momentos cotidianos de amistad con la familia de Lázaro y sus hermanas. Compárese. Lc 10, 38, y con la familia de Pedro. Compárese. Mt 8, 14. Escuchó el llanto de los padres por sus hijos devolviéndoles la vida. Compárese. Mc 5, 41. Lc 7, 14, 15, y mostrando así el verdadero sentido de la misericordia, la cual implica el restablecimiento de la alianza. Compárese. Juan Pablo II, Vive sin misericordia, 4. Esto aparece claramente en los encuentros con la mujer samaritana. Compárese. Jn 4, 1, 30, y con la adúltera. Compárese. Jn 8, 1, 11, en los que la percepción del pecado se despierta de frente al amor gratuito de Jesús. 57. 65. La encarnación del Verbo en una familia humana, en Nazaret, conmueve con la novedad la historia del mundo. Necesitamos sumergirnos en el misterio del nacimiento de Jesús en el sí de María al anuncio del ángel, cuando germinó la palabra en la seno. También en el sí de José, que dio el nombre a Jesús y se hizo cargo de María. En la fiesta de los pastores junto al pesebre, en la adoración de los magos. En fuga a Egipto, en la que Jesús participa en el dolor del pueblo exiliado, perseguido y humillado. En la religiosa espera de Zacarías y en la alegría que acompaña el nacimiento de Juan el Bautista, en la promesa cumplida para Simeón y Ana en el templo, en la admiración de los doctores de la ley escuchando la sabiduría de Jesús adolescente. Y luego, penetrar en los 30 largos años donde Jesús se ganaba el pan trabajando con sus manos, susurrando la oración y la tradición creyente del pueblo y educándose en la fe de sus padres hasta hacerla fructificar en el misterio del reino. Este es el misterio de la Navidad y el secreto de Nazaret, lleno de perfume a familia. Es el misterio que tanto fascinó a Francisco de Asís, a Teresa del Niño Jesús y a Carlos de Foucault, del cual beben también las familias cristianas para renovar la esperanza y la alegría. 66. La alianza de amor y fidelidad de la cual vive la Sagrada Familia de Nazaret, ilumina el principio que da forma a cada familia, y la hace capaz de afrontar mejor las vicisitudes de la vida y de la historia. Sobre esta base, cada familia, a pesar de la debilidad, puede llegar a ser una luz en la oscuridad del mundo. Lección de vida doméstica. Enseñe a Nazaret lo que es la familia, la comunión de amor, la sencilla y austera belleza, la carácter sagrado e inviolable. Enseñe lo dulce e insustituible que es la pedagogía. Enseñe lo fundamental e insuperable de la sociología. Pablo VI, discurso en Nazaret, 5 de enero 1964, 58. La familia en los documentos de la Iglesia 67. El Concilio Ecuménico Vaticano II, en la Constitución Pastoral Gaudium et Spes, se ocupó de la promoción de la dignidad del matrimonio y la familia compárese. 47-52. Definió el matrimonio como comunidad de vida y de amor, compárese. 48. Poniendo el amor en el centro de la familia, el verdadero amor entre marido y mujer. 49, implica la entrega mutua, incluye e integra la dimensión sexual y la afectividad conformemente al designio divino, compárese. 48, 49. Además subraya el arraigo en Cristo de los esposos. Cristo Señor sale al encuentro de los esposos cristianos en el sacramento del matrimonio. 48, y permanece con ellos. En la encarnación, Él asume el amor humano, lo purifica, lo lleva a plenitud y dona a los esposos con la Spiritum, la capacidad de vivirlo, impregnando toda la vida de fe, esperanza y caridad. De este modo, los esposos son consagrados y, mediante una gracia propia, edifican el cuerpo de Cristo y constituyen una iglesia doméstica, compárese. Lumen Gentium, 11, de manera que la iglesia, para comprender plenamente el misterio, mira a la familia cristiana, que lo manifiesta de modo genuino. 59. 68. Luego, siguiendo las huellas del Concilio Vaticano II, el Beato Pablo VI profundizó la doctrina sobre el matrimonio y la familia. En particular, con la encíclica Humanae Vitae, puso de relieve el vínculo íntimo entre amor conyugal y procreación. El amor conyugal exige a los esposos una conciencia de la misión de paternidad responsable sobre la que hoy tanto se insiste con razón y que hay que comprender exactamente. El ejercicio responsable de la paternidad exige, por tanto, que los cónyuges reconozcan plenamente sus propios deberes para con Dios, para consigo mismos, para con la familia y la sociedad en una justa jerarquía de valores. 10. En la exhortación apostólica Evangelii Nuntiandi, el Beato Pablo VI evidenció la relación entre la familia y la Iglesia. 60. 69. San Juan Pablo II dedicó especial atención a la familia mediante sus catequesis sobre el amor humano, la carta a las familias Gratis y Mams Anae y sobre todo con la exhortación apostólica Familiaris Consortio. En esos documentos el pontífice definió a la familia vía de la Iglesia. Ofreció una visión de conjunto sobre la vocación al amor del hombre y la mujer. Propuso las líneas fundamentales para la pastoral de la familia y para la presencia de la familia en la sociedad. En particular, tratando de la caridad conyugal, compárese. Familiaris Consortio, 13, describió el modo como los cónyuges en la mutuo amor, reciben el don del Espíritu de Cristo y viven la llamada a la santidad. 61. 70. Benedicto XVI, en la encíclica Deus Caritas Est, retomó el tema de la verdad del amor entre hombre y mujer, que se ilumina plenamente solo a la luz del amor de Cristo crucificado, compárese. N. 2. Él recalca que el matrimonio basado en un amor exclusivo y definitivo se convierte en el icono de la relación de Dios con la pueblo y, viceversa, el modo de amar de Dios se convierte en la medida del amor humano 11. Además, en la encíclica Caritas in Veritate, pone de relieve la importancia del amor como principio de vida en la sociedad, compárese N. 44, lugar en el que se aprende la experiencia del bien común 62. El sacramento del matrimonio 71. La Sagrada Escritura y la tradición nos revelan la Trinidad con características familiares. La familia es imagen de Dios que, es comunión de personas. En el bautismo, la voz del Padre llamó a Jesús Hijo amado, y en este amor podemos reconocer al Espíritu Santo, compárese, Mc 1:10-11. Jesús que reconcilió en sí cada cosa y ha redimido al hombre del pecado, no sólo volvió a llevar el matrimonio y la familia a la forma original, sino que también elevó el matrimonio a signo sacramental del amor por la Iglesia, compárese, Mt 19:1-12. Mc 10:1-12. Ef 5:21-32. En la familia humana, reunida en Cristo, está restaurada la imagen y semejanza de la Santísima Trinidad, compárese, Gn 1:26, misterio del que brota todo amor verdadero. De Cristo, mediante la Iglesia, el matrimonio y la familia reciben la gracia necesaria para testimoniar el Evangelio del amor de Dios 63. 72. El sacramento del matrimonio no es una convención social, un rito vacío o el mero signo externo de un compromiso. El sacramento es un don para la santificación y la salvación de los esposos porque la recíproca pertenencia es representación real, mediante el signo sacramental, de la misma relación de Cristo con la Iglesia. Los esposos son por tanto el recuerdo permanente para la Iglesia de lo que aconteció en la cruz. Son el uno para el otro y para los hijos testigos de la salvación, de la que el sacramento les hace partícipe 64. El matrimonio es una vocación, en cuanto que es una respuesta al llamado específico a vivir el amor conyugal como signo imperfecto del amor entre Cristo y la Iglesia. Por lo tanto, la decisión de casarse y de crear una familia debe ser fruto de un discernimiento vocacional. 73. El don recíproco constitutivo del matrimonio sacramental arraiga en la gracia del bautismo, que establece la alianza fundamental de toda persona con Cristo en la Iglesia. En la acogida mutua, y con la gracia de Cristo, los novios se prometen entrega total, fidelidad y apertura a la vida, y además reconocen como elementos constitutivos del matrimonio los dones que Dios les ofrece, tomando en serio la mutuo compromiso, en la nombre y frente a la Iglesia. Ahora bien, la fe permite asumir los bienes del matrimonio como compromisos que se pueden sostener mejor mediante la ayuda de la gracia del sacramento. Por lo tanto, la mirada de la Iglesia se dirige a los esposos como al corazón de toda la familia, que a la vez dirige la mirada hacia Jesús 65. El sacramento no es una cosa o una fuerza, porque en realidad Cristo mismo mediante el sacramento del matrimonio, sale al encuentro de los esposos cristianos, compárese, Gaudium et Spes, 48. Permanece con ellos, les da la fuerza de seguirle tomando la cruz, de levantarse después de sus caídas, de perdonarse mutuamente, de llevar unos las cargas de los otros 66. El matrimonio cristiano es un signo que no sólo indica cuánto amó Cristo a la Iglesia en la alianza sellada en la cruz, sino que hace presente ese amor en la comunión de los esposos. Al unirse ellos en una sola carne, representan el desposorio del Hijo de Dios con la naturaleza humana. Por eso en las alegrías del amor y de la vida familiar les da, ya aquí, un gusto anticipado del banquete de las bodas del Cordero 67. Aunque la analogía entre la pareja marido-mujer y Cristo-Iglesia es una analogía imperfecta, 68, invita a invocar al Señor para que derrame el propio amor en los límites de las relaciones conyugales. 74. La unión sexual, vivida de modo humano y santificada por el sacramento, es a la vez camino de crecimiento en la vida de la gracia para los esposos. Es el misterio nupcial 69. El valor de la unión de los cuerpos está expresado en las palabras del consentimiento, donde se aceptaron y se entregaron el uno al otro para compartir toda la vida. Esas palabras otorgan un significado a la sexualidad y la liberan de cualquier ambigüedad. Pero, en realidad, toda la vida en común de los esposos, toda la red de relaciones que tejerán entre sí, con sus hijos y con el mundo, estará impregnada y fortalecida por la gracia del sacramento que brota del misterio de la Encarnación y de la Pascua, donde Dios expresó todo el amor por la humanidad y se unió íntimamente a ella. Nunca estarán solos con sus propias fuerzas para enfrentar los desafíos que se presenten. Ellos están llamados a responder al don de Dios con el empeño, la creatividad, la resistencia y la lucha cotidiana, pero siempre podrán invocar al Espíritu Santo que ha consagrado la unión, para que la gracia recibida se manifieste nuevamente en cada nueva situación. 75. Según la tradición latina de la Iglesia, en el sacramento del matrimonio los ministros son el varón y la mujer que se casan 70, quienes al manifestar la consentimiento y expresarlo en la entrega corpórea, reciben un gran don. La consentimiento y la unión de sus cuerpos son los instrumentos de la acción divina que los hace una sola carne. En el bautismo quedó consagrada la capacidad de unirse en matrimonio como ministros del Señor para responder al llamado de Dios. Por eso, cuando dos cónyuges no cristianos se bautizan, no es necesario que renueven la promesa matrimonial, y basta que no la rechacen, ya que por el bautismo que reciben esa unión se vuelve automáticamente sacramental. El derecho canónico también reconoce la validez de algunos matrimonios que se celebran sin un ministro ordenado 71. En efecto, el orden natural ha sido asumido por la redención de Jesucristo, de tal manera que, entre bautizados no puede haber contrato matrimonial válido que no sea por eso mismo sacramento 72. La Iglesia puede exigir la publicidad del acto, la presencia de testigos y otras condiciones que han ido variando a lo largo de la historia, pero eso no quita a los dos que se casan la carácter de ministros del sacramento ni debilita la centralidad del consentimiento del varón y la mujer, que es lo que de por sí establece el vínculo sacramental. De todos modos necesitamos reflexionar más acerca de la acción divina en el rito nupcial, que aparece muy destacada en las iglesias orientales al resaltar la importancia de la bendición sobre los contrayentes como signo del don del Espíritu. Semillas del Verbo y situaciones imperfectas 76. El Evangelio de la familia alimenta también estas semillas que todavía esperan madurar, y tiene que hacerse cargo de los árboles que han perdido vitalidad y necesitan que no se les descuide 73, de manera que, partiendo del don de Cristo en el sacramento, sean conducidos pacientemente más allá hasta llegar a un conocimiento más rico y a una integración más plena de este misterio en la vida 74. 77. Asumiendo la enseñanza bíblica, según la cual todo fue creado por Cristo y para Cristo, compárese Col 1, 16, los padres sinodales recordaron que el orden de la redención ilumina y cumple el de la creación. El matrimonio natural, por lo tanto, se comprende plenamente a la luz del cumplimiento sacramental. Solo fijando la mirada en Cristo se conoce profundamente la verdad de las relaciones humanas. En realidad el misterio del hombre solo se esclarece en el misterio del Verbo encarnado, Cristo, el nuevo Adán, en la misma revelación del misterio del Padre y del amor, manifiesta plenamente el hombre al propio hombre y le descubre la grandeza de la vocación Gaudium et Spes, 22. Resulta particularmente oportuno comprender en clave cristocéntrica, el bien de los cónyuges, bonum conjugum, 75, que incluye la unidad, la apertura a la vida, la fidelidad y la indisolubilidad y dentro del matrimonio cristiano también la ayuda mutua en el camino hacia la más plena amistad con el Señor. El discernimiento de la presencia de los semina verbi en las otras culturas, compárese ad gentes divinitus, 11, también se puede aplicar a la realidad matrimonial y familiar. Fuera del verdadero matrimonio natural también hay elementos positivos en las formas matrimoniales de otras tradiciones religiosas 76, aunque tampoco falten las sombras. Podemos decir que toda persona que quiera traer a este mundo una familia, que enseñe a los niños a alegrarse por cada acción que tenga como propósito vencer el mal de una familia que muestra que el espíritu está vivo y actuante encontrará gratitud y estima, no importando el pueblo, o la religión o la región a la que pertenezca 77. 78. La mirada de Cristo, cuya luz alumbra a todo hombre, compárese, JN 1,9. Gaudium et Spes, 22, inspira el cuidado pastoral de la Iglesia hacia los fieles que simplemente conviven, quienes han contraído matrimonio solo civil o los divorciados vueltos a casar. Con el enfoque de la pedagogía divina, la Iglesia mira con amor a quienes participan en la vida de modo imperfecto. Pide para ellos la gracia de la conversión. Les infunde valor para hacer el bien, para hacerse cargo con amor el uno del otro y para estar al servicio de la comunidad en la que viven y trabajan, cuando la unión alcanza una estabilidad notable mediante un vínculo público y está connotada de afecto profundo, de responsabilidad por la prole, de capacidad de superar las pruebas puede ser vista como una oportunidad para acompañar hacia el sacramento del matrimonio, allí donde sea posible 78. 79. Frente a situaciones difíciles y familias heridas siempre es necesario recordar un principio general. Los pastores por amor a la verdad están obligados a discernir bien las situaciones familiaris consortio, 84. El grado de responsabilidad no es igual en todos los casos y puede haber factores que limitan la capacidad de decisión. Por lo tanto, al mismo tiempo que la doctrina se expresa con claridad, hay que evitar los juicios que no toman en cuenta la complejidad de las diversas situaciones y hay que estar atentos al modo en que las personas viven y sufren a causa de la condición 79. Transmisión de la vida y educación de los hijos 80. El matrimonio es en primer lugar una íntima comunidad conyugal de vida y amor 80. Que constituye un bien para los mismos esposos 81, y la sexualidad está ordenada al amor conyugal del hombre y la mujer 82. Por eso, también los esposos a los que Dios no ha concedido tener hijos pueden llevar una vida conyugal plena de sentido, humana y cristianamente 83. No obstante, esta unión está ordenada a la generación por la propio carácter natural 84. El niño que llega no viene de fuera a añadirse al amor mutuo de los esposos. Brota del corazón mismo de ese don recíproco, del que es fruto y cumplimiento 85. No aparece como el final de un proceso, sino que está presente desde el inicio del amor como una característica esencial que no puede ser negada sin mutilar al mismo amor. Desde el comienzo, el amor rechaza todo impulso de cerrarse en sí mismo, y se abre a una fecundidad que lo prolonga más allá de la propia existencia. Entonces ningún acto genital de los esposos puede negar este significado. 86, aunque por diversas razones no siempre pueda de hecho engendrar una nueva vida. 81. El hijo reclama nacer de ese amor, y no de cualquier manera, ya que él no es un derecho sino un don. 87, que es el fruto del acto específico del amor conyugal de sus padres. 88. Porque según el orden de la creación, el amor conyugal entre un hombre y una mujer y la transmisión de la vida están ordenados recíprocamente, compárese Gn 1, 27, 28. De esta manera, el Creador hizo al hombre y a la mujer partícipes de la obra de la creación y, al mismo tiempo, los hizo instrumentos del amor, confiando a la responsabilidad del futuro de la humanidad a través de la transmisión de la vida humana. 89. 82. Los padres sinodales han mencionado que no es difícil constatar que se está difundiendo una mentalidad que reduce la generación de la vida a una variable de los proyectos individuales o de los cónyuges. 90. La enseñanza de la Iglesia ayuda a vivir de manera armoniosa y consciente la comunión entre los cónyuges en todas sus dimensiones junto a la responsabilidad generativa. Es preciso redescubrir el mensaje de la encíclica Humanae Vitae de Pablo VI, que hace hincapié en la necesidad de respetar la dignidad de la persona en la valoración moral de los métodos de regulación de la natalidad, la opción de la adopción y de la acogida expresa una fecundidad particular de la experiencia conyugal. 91. Con particular gratitud la Iglesia sostiene a las familias que acogen, educan y rodean con el afecto a los hijos diversamente hábiles. 92. 83. En este contexto, no puedo dejar de decir que, si la familia es el santuario de la vida, el lugar donde la vida es engendrada y cuidada, constituye una contradicción lacerante que se convierta en el lugar donde la vida es negada y destrozada. Es tan grande el valor de una vida humana, y es tan inalienable el derecho a la vida del niño inocente que crece en el seno de la madre, que de ningún modo se puede plantear como un derecho sobre el propio cuerpo la posibilidad de tomar decisiones con respecto a esa vida, que es un fin en sí misma y que nunca puede ser un objeto de dominio de otro ser humano. La familia protege la vida en todas sus etapas y también en el ocaso. Por eso, a quienes trabajan en las estructuras sanitarias se les recuerda la obligación moral de la objeción de conciencia. Del mismo modo, la Iglesia no solo siente la urgencia de afirmar el derecho a la muerte natural, evitando el ensañamiento terapéutico y la eutanasia, sino también rechaza con firmeza la pena de muerte. 93. 84. Los padres quisieron enfatizar también que uno de los desafíos fundamentales frente al que se encuentran las familias de hoy es seguramente el desafío educativo, todavía más arduo y complejo a causa de la realidad cultural actual y de la gran influencia de los medios de comunicación. 94. La Iglesia desempeña un rol precioso de apoyo a las familias partiendo de la iniciación cristiana, a través de comunidades acogedoras. 95. Pero me parece muy importante recordar que la educación integral de los hijos es obligación gravísima, a la vez que derecho primario de los padres. 96. No es solo una carga o un peso, sino también un derecho esencial e insustituible que están llamados a defender y que nadie debería pretender quitarles. El Estado ofrece un servicio educativo de manera subsidiaria, acompañando la función indelegable de los padres que tienen derecho a poder elegir con libertad el tipo de educación accesible y de calidad que quieran dar a sus hijos según sus convicciones. La escuela no sustituye a los padres sino que los complementa. Este es un principio básico. Cualquier otro colaborador en el proceso educativo debe actuar en nombre de los padres con la consenso y, en cierta medida, incluso por encargo suyo. 97. Pero se ha abierto una brecha entre familia y sociedad, entre familia y escuela, el pacto educativo hoy se ha roto. Y así, la alianza educativa de la sociedad con la familia ha entrado en crisis. 98. 85. La Iglesia está llamada a colaborar, con una acción pastoral adecuada, para que los propios padres puedan cumplir con la misión educativa. Siempre debe hacerlo ayudándoles a valorar la propia función, y a reconocer que quienes han recibido el sacramento del matrimonio se convierten en verdaderos ministros educativos porque cuando forman a sus hijos edifican la Iglesia. 99, y al hacerlo aceptan una vocación que Dios les propone. 100. La familia y la Iglesia. 86. Con íntimo gozo y profunda consolación, la Iglesia mira a las familias que permanecen fieles a las enseñanzas del Evangelio, agradeciéndoles el testimonio que dan y alentándolas. Gracias a ellas, en efecto, se hace creíble la belleza del matrimonio indisoluble y fiel para siempre. En la familia, que se podría llamar Iglesia Doméstica Lumen Gentium, 11, madura la primera experiencia eclesial de la comunión entre personas en la que se refleja, por gracia, el misterio de la Santa Trinidad. Aquí se aprende la paciencia y el gozo del trabajo, el amor fraterno, el perdón generoso, incluso reiterado, y sobre todo el culto divino por medio de la oración y la ofrenda de la propia vida. Catecismo de la Iglesia Católica, 1657, 101. 87. La Iglesia es familia de familias constantemente enriquecida por la vida de todas las iglesias domésticas. Por lo tanto, en virtud del sacramento del matrimonio, cada familia se convierte, a todos los efectos, en un bien para la Iglesia. En esta perspectiva, ciertamente también será un don valioso, para el hoy de la Iglesia, considerar la reciprocidad entre familia e Iglesia. La Iglesia es un bien para la familia es un bien para la Iglesia. Custodiar este don sacramental del Señor corresponde no solo a la familia individualmente, sino a toda la comunidad cristiana. 102. 88. El amor vivido en las familias es una fuerza constante para la vida de la Iglesia. El fin unitivo del matrimonio es una llamada constante a acrecentar y profundizar este amor. En la unión de amor los esposos experimentan la belleza de la paternidad y la maternidad. Comparten proyectos y fatigas, deseos y aficiones. Aprenden a cuidarse el uno al otro y a perdonarse mutuamente. En este amor celebran sus momentos felices y se apoyan en los episodios difíciles de la historia de vida, la belleza del don recíproco y gratuito, la alegría por la vida que nace y el cuidado amoroso de todos sus miembros, desde los pequeños a los ancianos, son solo algunos de los frutos que hacen única e insustituible la respuesta a la vocación de la familia. 103, tanto para la Iglesia como para la sociedad entera. Capítulo cuarto. El amor en el matrimonio. 89. Todo lo dicho no basta para manifestar el evangelio del matrimonio y de la familia si no nos detenemos especialmente a hablar de amor. Porque no podremos alentar un camino de fidelidad y de entrega recíproca si no estimulamos el crecimiento, la consolidación y la profundización del amor conyugal y familiar. En efecto, la gracia del sacramento del matrimonio está destinada ante todo a perfeccionar el amor de los cónyuges. 104. También aquí se aplica que, podría tener fe como para mover montañas. Si no tengo amor, no soy nada. Podría repartir en limosnas todo lo que tengo y aún dejarme quemar vivo. Si no tengo amor, de nada me sirve. 1 Cor 13, 2, 3. Pero la palabra amor, una de las más utilizadas, aparece muchas veces desfigurada. 105. Nuestro amor cotidiano. 90. En el así llamado himno de la caridad escrito por San Pablo, vemos algunas características del amor verdadero. El amor es paciente, es servicial. El amor no tiene envidia, no hace alarde, no es arrogante, no obra con dureza, no busca el propio interés, no se irrita, no lleva cuentas del mal, no se alegra de la injusticia, sino que goza con la verdad. Todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. 1 Cor 13:4-7. Esto se vive y se cultiva en medio de la vida que comparten todos los días los esposos entre sí y con sus hijos. Por eso es valioso detenerse a precisar el sentido de las expresiones de este texto, para intentar una aplicación a la existencia concreta de cada familia. Paciencia. 91. La primera expresión utilizada es macrotimei. La traducción no es simplemente que todo lo soporta, porque esa idea está expresada al final del V7. El sentido se toma de la traducción griega del Antiguo Testamento, donde dice que Dios es lento a la ira. Ex 34:6, MM 14:18. Se muestra cuando la persona no se deja llevar por los impulsos y evita agredir. Es una cualidad del Dios de la Alianza que convoca a la imitación también dentro de la vida familiar. Los textos en los que Pablo usa este término se deben leer con el trasfondo del libro de la sabiduría, compárese 11:23, 12:2, 15:18. Al mismo tiempo que se alaba la moderación de Dios para dar espacio al arrepentimiento, se insiste en la poder que se manifiesta cuando actúa con misericordia. La paciencia de Dios es ejercicio de la misericordia con el pecador y manifiesta el verdadero poder. 92. Tener paciencia no es dejar que nos maltraten continuamente, o tolerar agresiones físicas o permitir que nos traten como objetos. El problema es cuando exigimos que las relaciones sean celestiales o que las personas sean perfectas o cuando nos colocamos en el centro y esperamos que solo se cumpla la propia voluntad. Entonces todo nos impacienta, todo nos lleva a reaccionar con agresividad. Si no cultivamos la paciencia, siempre tendremos excusas para responder con ira, y finalmente nos convertiremos en personas que no saben convivir, antisociales, incapaces de postergar los impulsos, y la familia se volverá un campo de batalla. Por eso, la palabra de Dios nos exhorta: desterrad de vosotros la amargura, la ira, los enfados e insultos y toda la maldad. F 4:31. Esta paciencia se afianza cuando reconozco que el otro también tiene derecho a vivir en esta tierra junto a mí, así como es. No importa si es un estorbo para mí, si altera mis planes, si me molesta con la modo de ser o con sus ideas, si no es todo lo que yo esperaba. El amor tiene siempre un sentido de profunda compasión que lleva a aceptar al otro como parte de este mundo, también cuando actúa de un modo diferente a lo que yo desearía. Actitud de servicio. 93. Sigue la palabra gerestewetai, que es única en toda la Biblia, derivada de gerestos, persona buena, que muestra la bondad en sus obras. Pero, por el lugar en que está, en estricto paralelismo con el verbo precedente, es un complemento suyo. Así, Pablo quiere aclarar que la paciencia nombrada en primer lugar no es una postura totalmente pasiva, sino que está acompañada por una actividad, por una reacción dinámica y creativa ante los demás. Indica que el amor beneficia y promueve a los demás. Por eso se traduce como servicial. 94. En todo el texto se ve que Pablo quiere insistir en que el amor no es solo un sentimiento, sino que se debe entender en el sentido que tiene el verbo amar en hebreo. Es hacer el bien. Como decía San Ignacio de Loyola, el amor se debe poner más en las obras que en las palabras 106. Así puede mostrar toda la fecundidad y nos permite experimentar la felicidad de dar, la nobleza y la grandeza de donarse sobreabundantemente, sin medir, sin reclamar pagos por el solo gusto de dar y de servir. Sanando la envidia 95. Luego se rechaza como contraria al amor una actitud expresada como celo y, celos envidia. Significa que en el amor no hay lugar para sentir malestar por el bien de otro, compárese, HCH 7,9. 17,5. La envidia es una tristeza por el bien ajeno, que muestra que no nos interesa la felicidad de los demás ya que estamos exclusivamente concentrados en el propio bienestar. Mientras el amor nos hace salir de nosotros mismos, la envidia nos lleva a centrarnos en el propio yo. El verdadero amor valora los logros ajenos, no los siente como una amenaza, y se libera del sabor amargo de la envidia. Acepta que cada uno tiene dones diferentes y distintos caminos en la vida. Entonces procura descubrir el propio camino para ser feliz, dejando que los demás encuentren el suyo. 96. En definitiva, se trata de cumplir aquello que pedían los dos últimos mandamientos de la ley de Dios. No codiciarás los bienes de tu prójimo. No codiciarás la mujer de tu prójimo, ni la esclavo, ni la esclava, ni la buey, ni la asno, ni nada que sea de él. Ex 20, 17. El amor nos lleva a una sentida valoración de cada ser humano, reconociéndola derecho a la felicidad. Amo a esa persona, la miro con la mirada de Dios Padre, que nos regala todo para que lo disfrutemos. 1 TM 6, 17, y entonces acepto en mi interior que pueda disfrutar de un buen momento. Esta misma raíz del amor, en todo caso, es lo que me lleva a rechazar la injusticia de que algunos tengan demasiado y otros no tengan nada, o lo que me mueve a buscar que también los descartables de la sociedad puedan vivir un poco de alegría. Pero eso no es envidia, sino deseos de equidad. Sin hacer alarde ni agrandarse 97. Sigue el término perpereuotai, que indica la vanagloria, el ansia de mostrarse como superior para impresionar a otros con una actitud pedante y algo agresiva. Quien ama, no solo evita hablar demasiado de sí mismo, sino que además porque está centrado en los demás sabe ubicarse en la lugar sin pretender ser el centro. La palabra siguiente fisionutai es muy semejante, porque indica que el amor no es arrogante. Literalmente expresa que no se agranda ante los demás e indica algo más sutil. No es solo una obsesión por mostrar las propias cualidades, sino que además se pierde el sentido de la realidad. Se considera más grande de lo que es porque se cree más espiritual o sabio. Pablo usa este verbo otras veces, por ejemplo, para decir que la ciencia hincha, el amor en cambio edifica 1,8,1. Es decir, algunos se creen grandes porque saben más que los demás y se dedican a exigirles y a controlarlos cuando en realidad lo que nos hace grandes es el amor que comprende, cuida, protege al débil. En otro versículo también lo aplica para criticar a los que se agrandan, compárese 1:4:18, pero en realidad tienen más palabrería que verdadero poder del espíritu, compárese 1:4:19. 98. Es importante que los cristianos vivan esto en la modo de tratar a los familiares poco formados en la fe, frágiles o menos firmes en sus convicciones. A veces ocurre lo contrario. Los supuestamente más adelantados dentro de la familia, se vuelven arrogantes e insoportables. La actitud de humildad aparece aquí como algo que es parte del amor, Porque para poder comprender, disculpar o servir a los demás de corazón, es indispensable sanar el orgullo y cultivar la humildad. Jesús recordaba a sus discípulos que en el mundo del poder cada uno trata de dominar a otro, y por eso les dice: no ha de ser así entre vosotros. Mateo 20:26. La lógica del amor cristiano no es la de quien se siente más que otros y necesita hacerles sentir la poder, sino que el que quiera ser el primero entre vosotros que sea vuestro servidor. Mateo 20:27. En la vida familiar no puede reinar la lógica del dominio de unos sobre otros o la competición para ver quién es más inteligente o poderoso, porque esa lógica acaba con el amor. También para la familia es este consejo: tened sentimientos de humildad unos con otros, porque Dios resiste a los soberbios pero da la gracia a los humildes. 1 Pedro 5:5. Amabilidad 99. Amar también es volverse amable, y allí toma sentido la palabra hegemonei. Quiere indicar que el amor no obra con rudeza, no actúa de modo descortés, no es duro en el trato. Sus modos, sus palabras, sus gestos son agradables y no ásperos ni rígidos. Detesta hacer sufrir a los demás. La cortesía es una escuela de sensibilidad y desinterés, que exige a la persona cultivar la mente y sus sentidos, aprender a sentir, hablar y, en ciertos momentos, a callar. 107. Ser amable no es un estilo que un cristiano puede elegir o rechazar. Como parte de las exigencias irrenunciables del amor, todo ser humano está obligado a ser afable con los que lo rodean. 108. Cada día, entrar en la vida del otro, incluso cuando forma parte de nuestra vida, pide la delicadeza de una actitud no invasora, que renueve la confianza y el respeto. El amor, cuando es más íntimo y profundo, tanto más exige el respeto de la libertad y la capacidad de esperar que el otro abra la puerta del corazón. 109. 100. Para disponerse a un verdadero encuentro con el otro, se requiere una mirada amable puesta en él. Esto no es posible cuando reina un pesimismo que destaca defectos y errores ajenos, quizás para compensar los propios complejos. Una mirada amable permite que no nos detengamos tanto en sus límites y así podamos tolerarlo y unirnos en un proyecto común, aunque seamos diferentes. El amor amable genera vínculos, cultiva lazos, crea nuevas redes de integración, construye una trama social firme. Así se protege a sí mismo, ya que sin sentido de pertenencia no se puede sostener una entrega por los demás. Cada uno termina buscando solo la conveniencia y la convivencia se torna imposible. Una persona antisocial cree que los demás existen para satisfacer sus necesidades y que cuando lo hacen solo cumplen con la deber. Por lo tanto, no hay lugar para la amabilidad del amor y la lenguaje. El que ama es capaz de decir palabras de aliento, que reconfortan, que fortalecen, que consuelan, que estimulan. Veamos, por ejemplo, algunas palabras que decía Jesús a las personas. Ánimo, hijo. Mateo 9:2. Qué grande es tu fe. Mateo 15:28. Levántate. Mateo 5:41. Vete en paz. Lucas 7:50. No tengáis miedo. Mateo 14:27. No son palabras que humillan, que entristecen, que irritan, que desprecian. En la familia hay que aprender este lenguaje amable de Jesús. Desprendimiento 101. Hemos dicho muchas veces que para amar a los demás primero hay que amarse a sí mismo. Sin embargo, este himno al amor afirma que el amor no busca el propio interés, o no busca lo que es de él. También se usa esta expresión en otro texto. No os encerréis en vuestros intereses, sino buscad todos el interés de los demás. Filipenses 2:4. Ante una afirmación tan clara de las Escrituras hay que evitar darle prioridad al amor a sí mismo como si fuera más noble que el don de sí a los demás. Una cierta prioridad del amor a sí mismo solo puede entenderse como una condición psicológica, en cuanto quien es incapaz de amarse a sí mismo encuentra dificultades para amar a los demás. El que es tacaño consigo mismo, ¿con quién será generoso? Nadie peor que el avaro consigo mismo. Si 14, 5, 6. 102. Pero el mismo Santo Tomás de Aquino ha explicado que pertenece más a la caridad querer amar que querer ser amado. 110 y que, de hecho, las madres que son las que más aman, buscan más amar que ser amadas. 111. Por eso, el amor puede ir más allá de la justicia y desbordarse gratis, sin esperar nada a cambio. LC 6, 35, hasta llegar al amor más grande, que es dar la vida por los demás, JN 15, 13. Todavía es posible este desprendimiento que permite dar gratis y dar hasta el fin. Seguramente es posible, porque es lo que pide el Evangelio. Lo que habéis recibido gratis, dadlo gratis. MT 10,8. Sin violencia interior. 103. Si la primera expresión del himno nos invitaba a la paciencia que evita reaccionar bruscamente ante las debilidades o errores de los demás, ahora aparece otra palabra, paroxinetai, que se refiere a una reacción interior de indignación provocada por algo externo. Se trata de una violencia interna, de una irritación no manifiesta que nos coloca a la defensiva ante los otros como si fueran enemigos molestos que hay que evitar. Alimentar esa agresividad íntima no sirve para nada. Solo nos enferma y termina aislando.